Son las 10 de la noche, las 9 en Canarias y aquí en Nueva York, qué lío tengo ya con la hora, las 4 de la tarde.
En la cadena SER, hora 25.
Señores, un saludo de Carlos Llamas desde Nueva York, desde los aledaños de la zona cero, la herida abierta de esta ciudad un año después de convertirse en ciudad vulnerable. Una afrenta que no puede asumir un imperio obligado ahora a vivir de alerta en alerta, como Irak. Este ha sido un día para dar rienda suelta a la pena, al dolor, algo difícilmente convertible en espectáculo, aunque aquí nada se escapa a la clave del espectáculo. Menos gente de la que uno hubiera imaginado para una ciudad tan grande, la zona cero barrida por un fuerte viento racheado que agitaba las innumerables banderas, en los gorros, en las bicis, en el bolsillo pequeño de las chaquetas, en las cabinas, en los semáforos, por todos lados y abajo en el agujero de las Torres Gemelas, familiares llorando abrazados en torno al Círculo del Honor, un redondel central coronado por otras dos banderas. Aquí el fabricante de banderas debe ser un auténtico magnate. Toda la parafernalia de espíritu militar, pero sin excesiva presencia militar, sí policial. Mucho, mucho policía, que decía Sabina. Y abajo, en el agujero, una niña leía la carta sentimental de este aniversario, una carta dirigida a su padrastro muerto.
My name is Marianne Keene. My stepfather, Franco LaLama, was an engineer for the...
Por la tribuna desfilaron personajes de la ciudad para leer todos y cada uno de los nombres de muertos y desaparecidos el 11S. Por allí pasó el exalcalde de la ciudad, aquel que llevó a cabo la política de tolerancia cero, hoy en la zona cero, convertido ya en un auténtico héroe nacional y que hoy subía también al estrado de la vocación.
Edelmiro Abad. Maria Rose.
Edelmiro Abad, de la A a la Z, perdón, víctimas de toda procedencia, muchos apellidos hispanos, hasta llegar al nombre de la única víctima española que el 11S. No podemos escuchar esa voz. Silvia Sampío se llamaba la fallecida en las Torres Gemelas.
Michael San Felipe.
Silvia Sampío.
En otro punto de la ciudad, los estudiantes de la Universidad de Nueva York plantaban árboles por la paz. Uno de ellos llevaba una pancarta que decía: dejad vivir a Irak. En Washington y en Pensilvania también se celebraron homenajes con la presencia de Bush en la capital federal, que va a llegar a esta hora, está prevista su llegada a la zona cero. Entre tanto, el país sigue bajo alerta 4 en una escala de 5 y algún discurso hablaba de vengar a las víctimas. Vamos con todo esto desde Nueva York, en directo, la cadena SER, en cuanto veamos qué más asuntos deja este miércoles, este 11 de septiembre, en hora 25.
Conflicto de Irak, Aznar apoyará a Estados Unidos para evitar otro 11 de septiembre. Zapatero le recuerda al presidente que la lealtad no es sumisión y que solo apoyarán el ataque si hay mandato de la ONU.
Ofensiva terrorista, la Ertzaintza desactiva en Vizcaya una furgoneta con 25 kilos de dinamita. El coche bomba estaba aparcado en una zona muy transitada cerca del puerto de Bilbao.
Abandonados en la calle documentos confidenciales de un hospital psiquiátrico.
Luego despido polémico de una profesora de religión. Llevaba 12 años en el mismo colegio y sin motivo aparente se ha quedado en la calle.
Incidentes la Diada de Cataluña, grupos de independentistas catalanes gritan consignas a favor de Batasuna y amenazan de muerte a cargos del PP.
Arafat disuelve a su gobierno para evitar un voto de censura en el Parlamento palestino.
El tiempo que mañana se complica con tormentas localmente fuertes en Cataluña, en Valencia y también en Baleares.
Aquí en Nueva York sí que hace viento y como esta es una ciudad hoy televisada, lo comprobarán por televisión, hace un viento terrible. Hoy había jornada de Copa del Rey, modestos contra potentes. ¿Qué es lo más notable que puede pasar en una jornada así? Que uno de los más poderosos quede apeado de esta competición. Y eso es lo que ha ocurrido. nos va a contar qué es lo que ha pasado en esta jornada de Copa del Rey. Joseba Larrañaga, Joseba, buenas noches.
Hola, buenas noches, Carlos. Pues sí, ha llegado el primer fracaso de la nueva era Van Gaal. El Barça ha quedado eliminado de la Copa del Rey al perder contra el Novelda por 3-2. Empezaban ganando los azulgrana, pero un hat-trick del delantero Madrigal ha apeado al conjunto de Luis Van Gaal. La mayoría de los partidos se está jugando ahora, los más destacados: San Sebastián de los Reyes 1, Real Madrid 3 en el descanso, Lanzarote 1, Atlético de Madrid 1 en la segunda mitad, y también en el segundo tiempo, Zaragoza 2, Real Sociedad 1. Y la Copa ha supuesto además el primer cese de la temporada. Víctor Muñoz ha dejado de ser entrenador del Villarreal tras caer ayer ante el Hércules.
Pepe, ¿estás seguro de lo que vas a hacer?
Te lo digo por experiencia. Todas son iguales. Van a sacarte los cuartos.
Esto es diferente, Rafa. Es una hipoteca sin comisiones. A Euribor más 0,44 y con un TAE del 4,16. Compruébalo en la vuelta hipotecaria sin comisiones de ibanesto.com o llama al 902-303-308.
Revisiones anuales. Obligatorio domiciliar nómina. Solo hasta el 7 de octubre.
Ahora Portugal te ofrece en El Corte Inglés lo último en
textiles,
moda,
complementos,
hogar,
alimentación
y mucho más.
Ven a descubrir lo más nuevo de Portugal.
Ahora en El Corte Inglés.
ARAG, las cuatro letras de la defensa jurídica. ARAG, garantía en seguros. ARAG, ARAG, pregunte a su agente.
¡Familia, en pie! ¡Vamos todos a desayunar!
Llega el desayuno más desgañitante de la televisión. La colección Desayuno de los Simpson de As. Un reloj de pared, la jarra, los vasos y las tazas más divertidas. Domingo 15 de septiembre, la cartilla para conseguir el reloj de pared de los Simpson. Llévatelo por solo 9 cupones más 1 euro. Diario As, empresa patrocinadora de Salamanca 2002.
Cada vez que compras un décimo de lotería, la suerte y las mayores posibilidades de ganar van contigo. Un premio especial de 3 millones de euros, un primer premio de 600.000, otro de 120.000, 40 premios de 1.500 euros, 1.500 de 300, 3.000 de 120, y aproximaciones, centenas, últimas cifras y 3 reintegros. Los mejores números de la lotería están por detrás. 42 millones de euros en premios. Que la suerte te acompañe. Lotería Nacional.
Hora 25.
A las 5:00 de la mañana, cuando pensábamos que íbamos a inaugurar el día, empezaba el despliegue en torno a la zona cero. Hasta miembros del ejército en uniforme de campaña merodeaban por los alrededores. En el centro de la zona cero hicieron un redondel de flores, el círculo del dolor, le han llamado, en cuyo centro colocaron dos banderas. Por todos lados había banderas. Unos moteros con Harley llevaban enseñas de no menos de 3 metros de largo. Cerca de ese círculo del dolor, familiares de las víctimas, algunos lloraban, otros perdían la vista en el agujero que ocuparon las Torres Gemelas. Decenas de cámaras de televisión, de fotógrafos, le daban a todo cierto aire de irrealidad. Un año después, la tragedia de las víctimas se convertía en imágenes de televisión, mientras en Washington, Bush le daba rango de héroes a los que vieron cegada su vida el otro septiembre. Todo estaba dispuesto para que, lejos de esconder la emoción, se exhibiera. Todo, hasta la banda sonora que precedió al acto. Esta música sonó a mediodía en la zona cero, el lugar en el que está casi desde que llegamos aquí a Nueva York Severino Donate, que hasta se ha hecho ya amigos. Severino, ¿qué nos cuentas? Buenas noches.
Pues buenas noches, a ver si consigo hacerme entender, porque sopla un viento cruzado con aires de huracán que está complicándolo un poco todo. De momento ha derribado más de 30 de vallas, de la valla que rodea el solar de uno de los hoteles que cayeron junto con las Torres Gemelas, y ha desgarrado los mensajes de condolencia que había prendidos en la zona cero. Algunos de ellos sobrevuelan ahora con las palomas alrededor de los chapiteles de los rascacielos. El pueblo quiere ver y aclamar a su presidente, a Bush, pero los hombres del presidente quieren ver al pueblo, no lo quieren ver demasiado cerca. Los neoyorquinos han sido diligentemente arrinconados en una esquina para que, dibujados la distancia, el magnánimo saludo presidencial comience el baile de banderitas. Hay una señora por aquí que lleva ya un rato intentando vender el espíritu de América. ¿Y qué es el espíritu de América? Pues no es otra cosa que una bandera de Estados Unidos caprichosamente plegada por el viento en forma de un avión de guerra. Está previsto que con bus estén los familiares de las víctimas, pero el público que ha acudido a presenciar el acto esta tarde, el público, nos referimos, que va a ver el acto en la distancia.
Pues precisamente estamos viendo ahora a través de los monitores que el avión presidencial está aterrizando en el aeropuerto John Fitzgerald Kennedy de Nueva York. A lo largo del día se han celebrado actos oficiales en los otros dos lugares en los que se produjeron víctimas, el 11S, en Washington y en Pensilvania, que es donde cayó el tercer avión. Nos vamos hasta la capital federal, Washington, corresponsal Javier Alpino. ¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué nos cuentas de los actos en los que ha estado presente George Bush esta mañana?
Pues no sé qué definirlo de alguna manera. Yo diría que han sido fundamentalmente patrióticos. En ellos ha habido, quizá, hemos hablado mucho tú y yo este día sobre la falta real de noticias en una jornada como hoy, que es muy emotiva. En ese acto ha habido un discurso de Bush en el que quizá estaba la única información del día, que era una mención velada, pero mención al fin y al cabo, a Saddam Hussein. Siempre que los terroristas y los dictadores hagan planes contra nuestras vidas y contra nuestra libertad, tendrán que luchar contra el ejército, los guardacostas, la fuerza aérea y los marines de Estados Unidos. Coast Guard, Air Force and Marines. El tono del acto, también muy ceremonioso, lo había marcado antes el jefe del Pentágono, el secretario de Defensa Donald Rumsfeld. The terrorists who attacked us have already been defeated. Los terroristas que nos atacaron ya han sido vencidos. Fueron vencidos antes de que sonase el primer disparo en Afganistán. Fueron vencidos porque fracasaron por completo en sus objetivos. Los terroristas querían que el 11 de septiembre fuera un día en el que muriesen inocentes. En cambio, fue un día en el que nacieron héroes. It was a day when heroes were born. Aquí en el estudio de la SER en Washington tengo a un hombre vestido de uniforme militar, cosa que a mí me impone bastante. Se llama Noel Sepúlveda, tiene todavía la acreditación colgando del cuello de los actos de esta mañana. ¿Ha estado usted en el Pentágono, lógicamente?
Sí, yo estaba en el Pentágono, estuve esta mañana.
Y el señor Sepúlveda, Carlos, estaba mirando por una ventana el día 11 de septiembre en un despacho del Pentágono y de repente vio que se dirigía justamente hacia donde estaba él un avión volando muy bajo.
No, a lo contrario, yo estaba a la parte afuera, a unos 150 metros de donde el avión impactó y la explosión me tiró hacia atrás.
¿Usted estaba en la calle entonces?
Yo estaba en la calle, sí, yo estaba al frente de la moto mía, listo para ponerme el capacete para salir del Pentágono a unas reuniones.
Entonces usted llegó a pensar en algún momento que el avión estaba volando muy bajo y se iba a estampar contra el edificio.
Yo pensé inicialmente, como había oído que habían ordenado a todos los aviones que aterrizaran, que se venía a ligeramente aterrizar en el aeropuerto Reagan. Y estaba haciendo muchas de... Lo único que me causó curiosidad es que estaba fuera de la área donde debiera estar para hacer un aterrizaje en el aeropuerto Reagan.
Hay que contar, Carlos, que el aeropuerto Reagan está en el centro de Washington. Los aviones habitualmente vuelan muy bajo y aquí, hasta el día 11 del año pasado, no nos sorprendía ver un avión volando bajo cerca del Pentágono, ¿verdad?
Exacto. Ellos iban, al lado del río está el Potomac, que es el río donde ellos usan para guiarse a entrar al aeropuerto, pero este venía al lado contrario del Potomac, y eso fue lo que...
Sargento Noel Sepúlveda, muy buenas noches desde Nueva York. ¿Usted tenía conocimiento cuando vio que el avión se precipitaba sobre el Pentágono de lo que había ocurrido ya en Nueva York, o lo desconocía?
Yo desconocía. Lo que sí había oído es que un avión, y según las noticias que había oído en el momento, era que un avión pequeño le había dado a una de las torres, no que un avión grande le había dado a las dos torres.
Desconocía, por lo tanto, el alcance y desconocía que fuera un acto terrorista en ese momento. Y sucede la gran explosión, impacta contra un ala del edificio del Pentágono, y a partir de entonces, ¿qué, señor Sepúlveda?
Cuando impacta, la explosión me tiró para atrás. Yo me sacudí. Mi oficio militar, yo soy paramédico. Una vez que me recompuse, corrí al área del impacto y entré adentro y comencé a rescatar las personas que se me hacía posible llegar. Para mí, tratar de revivir eso ha sido un poco difícil.
¿Le ha emocionado rememorar hoy lo que ocurrió hace un año?
El día de anoche se me fue un poco difícil y el día esta mañana, pues, aguantar, como dicen las lágrimas, ha sido un poco difícil. Porque a la verdad es algo que uno no quiere revivir, pero sé que tiene que hacerlo de tiempo en tiempo.
Bueno, hemos escuchado... Digo que hemos escuchado a Bush las palabras que ha dirigido hoy en el acto de homenaje, entre otras cosas de manera velada, ha vuelto a vincular el 11S con un posible ataque a Irak. ¿Piensa usted, sargento Noel Sepúlveda, que Irak tiene una cuenta pendiente que debe de pagar?
Bueno, en ese aspecto lo único que yo puedo decir es que el presidente ha demostrado suficiente evidencia que ellos tienen algo que pagar. La decisión del presidente, yo como soldado, lo único que puedo decir es la orden que reciba es la que yo seguiré.
¿Usted en los momentos posteriores estuvo trabajando después, en los días siguientes, en el rescate de víctimas?
Yo trabajé desde el día 11 hasta el día 27 haciendo rescates y atendiendo el personal durante ese tiempo como médico.
Pero en el momento exactamente posterior al impacto, ¿hay algo que ahora, echando la vista atrás y rememorándolo, lamenta no haber hecho? ¿Podría haber ido por este pasillo? ¿Podría haber intentado salvar?
Es una cosa que desde ese día, ya llevo un año y todavía me hago esa pregunta. ¿Qué podía haber yo sido hecho para salvar una vida más, para ayudar a una persona más? Una de las cosas que para mí es una condena.
Hoy se llora a los muertos, se evoca su memoria, se expresa un sentimiento. ¿Qué piensa usted, sargento Sepúlveda, de quienes dicen que las víctimas del 11S, del 11 de septiembre, reclaman venganza?
Bueno, ¿venganza a quién? Hay tantas diversidades. Yo creo que uno de los problemas que yo he oído es que las personas reclaman venganza, pero no dicen a quién. Hay que aclarar bien claro sobre quién, porque no todos los musulmanes son gente mala. Un grupo selecto y pequeño.
Noel Sepúlveda, es usted héroe nacional. ¿Cuál es su tierra de procedencia? ¿Es usted hispano?
Yo nací en Puerto Rico.
De madre malagueña.
De madre malagueña. Hombre. Y estuve unos cuantos años viviendo en Málaga, España.
Ah, estuvo usted en Málaga. Ahora, sí. ¿Hace mucho?
No, cuando niño. He querido regresar en varias ocasiones.
No sé su edad, pero imagino que no es reciente, por lo tanto le diría a usted que mucho ha cambiado todo aquello, ¿eh? Muchísimas gracias por habernos acompañado, sargento Noel Sepúlveda.
Muchísimas gracias. Que ha sido un honor grande y un placer poder dirigirme a lo que yo considero mi patria.
Muchas gracias. Javier del Pino, ¿alguna cuestión que nos quieras apuntar en relación con la situación de alerta 4 que se decretó ayer en Estados Unidos? ¿Una más?
De momento, plena normalidad absoluta. De hecho, se está reduciendo ya los vuelos sobre Washington. Hace un rato yo no oigo pasar ningún avión. Y hay un dato que indica mucho lo que está pasando, que son los informes de control de tráfico.